Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump reitera el reconocimiento de Estados Unidos a Juan Guaidó y reitera que hablaría con Maduro solo para su salida del gobierno. La Casa Blanca anuncia que extenderá el congelamiento de las visas de trabajo hasta fin de año. Hoy sale el libro del ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, pese a los esfuerzos de la Casa Blanca por impedir su publicación. Y el FBI se involucra en la investigación de la aparición de una soga en el garaje del corredor de NASCAR, Bubba Wallace. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Gioconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es martes 23 de junio de 2020.
Están en sintonía de La Voz de América e iniciamos el camino informativo. El presidente Donald Trump reiteró su reconocimiento al presidente interino de Venezuela, afirmando que hablaría con Nicolás Maduro con un solo objetivo. Luis Alberto Facal con los detalles.
El presidente Donald Trump dijo el lunes que solo se reuniría con Nicolás Maduro para discutir su salida pacífica del poder, después de afirmar en una entrevista con el portal de noticias Axios que estaría dispuesto a conversar con el gobernante venezolano. Trump dijo en Twitter que, y citamos, a diferencia de la izquierda radical, siempre me opondré al socialismo y estaré con el pueblo de Venezuela. Mi administración siempre se ha puesto del lado de la libertad y en contra del opresivo régimen de Maduro. Solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa, una salida pacífica del poder. Entretanto, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, insistió en que la administración Trump sigue respaldando a Guaidó.
Nada ha cambiado. Él continúa reconociendo a Juan Guaidó como el líder de Venezuela.
La portavoz presidencial también negó que Trump dijera que sería genial invadir Venezuela, como indica el ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en su nuevo libro. Por su parte, el senador Marco Rubio, republicano por Florida, dejó claro en un tuit que no pensaba que conceder una reunión a Maduro fuera un error. Indicó que lo que es ridículo es la crítica de Joe Biden, que no tuvo problemas con que el presidente Obama se reuniera con Raúl Castro, que mantiene a Maduro en el poder. El representante republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, por su parte, tuiteó que el presidente Trump ha sido fuerte, claro y consistente en su posición con el pueblo de Venezuela y su representante legítimo, Juan Guaidó. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En Venezuela persiste la incertidumbre sobre una salida a la crisis en medio de la polémica desatada por comentarios del presidente Donald Trump. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La publicación de Axios sobre comentarios del presidente Donald Trump que presentaban la posibilidad de una reunión con el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, desató controversia en parte de la opinión pública venezolana, que pareció volver a una tensa calma luego de que Trump anunciara que solo se reuniría para discutir su salida del poder y que la portavoz de la Casa Blanca ratificara el reconocimiento al presidente interino Juan Guaidó. Consultado por La Voz de América, el parlamentario opositor Williams Dávila aseguró que a su juicio las declaraciones de Trump fueron descontextualizadas y sostuvo que las violaciones a los derechos humanos que se registran en el país y las acusaciones de narcotráfico contra Maduro pesan a la hora de plantearse un encuentro.
Más allá de los intereses electorales que estén en juego ahorita en la campaña electoral de Trump en este momento, ya existe una posición institucional del Departamento de Estado, de la misma comunidad internacional, y yo creo que Trump no va a ponerse ahora a reunirse con Maduro.
A juicio del politólogo Pablo Quintero, los pronunciamientos que surgen en Estados Unidos respecto a Venezuela deben recibir diferentes lecturas, ya que es un tema sensible que puede ser utilizado por demócratas y republicanos en el contexto de la campaña electoral para los comicios presidenciales este año.
Venezuela es un caso de campaña, es una información que puede ser muy manipulable, no solamente por los fake news, sino por las declaraciones de los diferentes voceros de Estados Unidos, y entender que de alguna u otra forma los venezolanos perciben que la situación en Venezuela sigue empeorando, no ha mejorado en lo absoluto, y la confianza es algo que se va disminuyendo al pasar el tiempo, no solamente en Juan Guaidó.
Maduro respondió asegurando estar dispuesto a reunirse con Trump. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
Continuamos en Buenos Días, América. Estados Unidos restringe la emisión de visados de trabajo hasta finales de este año. Tony Cano tiene detalles.
El gobierno del presidente Donald Trump emitió este lunes una orden ejecutiva que suspende la emisión de nuevas visas de trabajo y permisos de residencia, conocidos como green cards, hasta finales de año. El gobierno de Trump justificó la medida que extiende un decreto firmado a mediados de abril que prohibía la emisión de nuevos permisos de residencia durante 60 días. argumentando que ayudará a crear nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos, donde más de 40 millones de personas han quedado desempleadas en los últimos 3 meses como consecuencia de la pandemia del coronavirus. El presidente está expandiendo la medida en vista de la rápida expansión del desempleo y el número de estadounidenses que están sin trabajo, expresaron funcionarios de la administración. El decreto congela la emisión de las visas H-1B para trabajadores de ocupaciones especiales, H-4 para cónyuges e hijos de personas con visado H-1B y H-2B para trabajadores estacionales no agricultores, con excepción de empleados en la industria alimentaria, J, para personas que participan en programas de intercambio en Estados Unidos, con excepción de profesores, y L, para trabajadores temporales que son transferidos dentro de su empresa. Con las restricciones, el gobierno de Estados Unidos espera salvaguardar algo más de 500,000 de puestos de trabajo para ciudadanos estadounidenses, según especifica la medida presidencial. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump continúa enfrascado en una polémica por el libro de su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton. Bricio Segovia tiene los detalles.
¿Es Donald Trump quien mueve los hilos en la Casa Blanca? Según el ex asesor de seguridad nacional John Bolton, no necesariamente. En su primera entrevista televisada desde que abandonó el cargo en septiembre, apuntó al yerno del mandatario.
Va cambiando, pero creo que una respuesta sustentada a esa pregunta sería Jared Kushner.
No es la primera vez que su nombre suena como el de la persona más influyente en la Casa Blanca. En abril, la revista GQ tildó a Kushner como el presidente de facto, citando a un exfuncionario de la administración. Y en enero, el jefe de campaña de Donald Trump, Brad Pascal, dijo a la publicación Time que nadie tiene más influencia que el yerno y asesor del mandatario. Bolton también reabrió la caja de Pandora del juicio político y acusó al presidente de abuso de poder con Ucrania.
Él quería una investigación de Joe Biden a cambio de entregar la ayuda en seguridad que era parte de la legislación del Congreso aprobada hacía años. Así que, en su cabeza, estaba negociando para obtener una investigación usando los recursos del gobierno federal.
Y acusó a Trump de buscar beneficio electoral a través de acuerdos con China.
Se centraba en términos como China, la compra de más productos agrícolas, de la que dijo a Xi Jinping que directamente le serviría a sí mismo de ayuda en estados rurales.
Trump, por su parte, ha tildado a su exasesor de loco, incompetente y mentiroso, y asegura que su libro contiene información clasificada. Bolton se ofreció a declarar en el juicio político, pero la mayoría republicana del Senado se negó a escuchar testigos. Sin embargo, el exasesor ha sido criticado por no hablar públicamente hasta ahora cuando sale a la venta su libro sobre su paso por la Casa Blanca. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump dijo el lunes que respalda la idea de darle a los estadounidenses una segunda ronda de ayuda financiera para mitigar los efectos de los confinamientos para frenar la propagación del COVID-19. Al ser consultado sobre si apoyaba otro pago individual para los estadounidenses, Trump afirmó en una entrevista con Scripps Networks que respalda la idea de enviar una segunda ronda de cheques. «Vamos a hacer otro paquete de estímulo con el Congreso», dijo, afirmando que la medida bipartidista llegaría probablemente en el próximo par de semanas. Republicanos y demócratas en el Congreso acordaron entregar cheques directos de hasta $1,200 cada uno a millones de estadounidenses, con pagos adicionales de $500 por niño en una legislación promulgada por Trump en marzo. Otro proyecto de $3 billones, aprobado por la Cámara de Representantes el 15 de mayo, tiene una segunda ronda de pagos de hasta $6,000 por hogar. Sin embargo, el Senado, controlado por los republicanos, no ha visto el paquete de la Cámara y no se espera que los legisladores avancen hacia otro proyecto hasta por lo menos finales de julio. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días América y los invitamos a recorrer Latinoamérica y sus noticias. La selva del Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas de América Latina, ha registrado un aumento significativo en el número de familias que lo usan para buscar llegar a Estados Unidos. Celia Mendoza con los detalles.
Y aquí en la selva esta hay animales, el agua potable, estamos tomando el agua del tanque ese, que esa agua sale, es el agua que purifican del río.
El cubano Francisco Turcas es uno de los miles de migrantes que han usado la selva del Darién para cruzar en su camino al norte. Alrededor de 24.000 personas de más de 50 nacionalidades cruzaron en 2019 esta peligrosa ruta migratoria, según UNICEF.
Hemos visto en el último año, más de un año ahora, un aumento muy significativo de la cantidad de niños y niñas que están pasando por el Darién. El año pasado vimos 7 veces más niños y niñas que el año anterior, que el 2018.
En conversación vía Skype con La Voz de América, Mónica Datter, especialista de protección de la infancia de UNICEF para América Latina y el Caribe, también explicó el impacto del coronavirus en esa población migrante.
Desde marzo hay más de 2.500 migrantes que están varados en el Darién, en Panamá, en la selva, esperando poder seguir su camino hacia el norte. Llevan ya meses ahí, están bastante desesperados por las condiciones, son condiciones complejas en el medio de la selva.
Darer afirmó que un 25% de esta población son niños, muchos de ellos menores de 6 años, los cuales siguen en campamentos donde crece la desesperación, indicó el ministro de Seguridad de Panamá, Juan Pino. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Mientras tanto, en Bolivia, al menos 3 torres de compañías de celulares fueron derribadas por grupos de personas que siguieron rumores de que las ondas RF, una forma de energía electromagnética, causan el COVID-19. Fabiola Chambi en el reporte.
En algunas comunidades de los departamentos de La Paz y Santa Cruz se registró en pasados días la destrucción de 5 antenas de telecomunicaciones, porque según autoridades locales, los pobladores consideran que tiene tecnología 5G que sería causante de la propagación del coronavirus. El experto en tecnología y director programático de Asuntos del Sur, Cristian León, explicó en entrevista con La Voz de América por qué se genera esta desinformación que también se reportó en otras partes del mundo.
Una confusión que había algo así como un código que transmitían estas antenas, que era así como SARS-CoV, y que a partir de eso pensaron que era el coronavirus. Está comprobado que no, pero la gente lo cree por eso, por necesidad de intentar explicar la situación.
Por su parte, el experto en tecnologías de comunicación e información, Marcelo Durán, aseguró que estas acciones, además de la desinformación, responden a un problema social mucho más profundo.
Visibiliza un problema tremendo que tenemos hoy como sociedad, y es que consumimos tecnología, la comercializamos, pero no la entendemos. Y en el momento en que no la entendemos, aparecen justamente este tipo de conflictos.
El gobierno boliviano calificó la destrucción de estas infraestructuras como actos terroristas, y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, advirtió que no se permitirán estos hechos en plena emergencia sanitaria.
No es haciendo volar torres de comunicación como se apuesta a la democracia.
La Autoridad de Fiscalización y Control de Telecomunicaciones se pronunció para aclarar que en Bolivia no funciona la tecnología 5G y no tiene ninguna relación con el coronavirus. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En medio de la crisis por la pandemia del COVID-19 que supera los 13.000 casos positivos, Guatemala tiene nuevas autoridades de salud. Eugenia Sagastume reporta.
Guatemala afronta el ascenso más fuerte de la pandemia con un promedio de 470 casos diarios en la última semana. Y en medio de esta crisis, el presidente Alejandro Yamatei removió a todas las autoridades de la cartera de salud. El lunes, el mandatario recibió una donación de la Unión Europea consistente en 72.000 pruebas para detectar el COVID-19 y destacó el apoyo muy necesario para la nación.
Es un gran aporte para un país que está requiriendo utilizar muchísimos de sus recursos, derivándolos a una sola emergencia.
En tanto, la nueva ministra de Salud, María Amelia Flores, y sus nuevos viceministros que tomaron posesión la semana pasada, llegan con varios planes y entre ellos figura la construcción de 7 nuevos hospitales. Para el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, doctor Adrián Chávez, el principal reto de las nuevas autoridades gira en torno al tema administrativo.
Hay 3 puntos trascendentales que hay que tomar en cuenta ahorita. Uno es el tema de la compra de insumos y equipo de protección personal para los trabajadores de salud. 2, el tema del cumplimiento del pago oportuno para los trabajadores recién contratados. La otra cuestión es que la adquisición de insumos y medicamentos y equipo necesario para poder atender a la población de otras enfermedades, pues no se vaya sacrificada.
En tanto, ya se hacen ensayos para retomar el transporte público y la circulación de vehículos está restringida de acuerdo al número de placas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el gobierno de Nicaragua iniciará el sistema de teleclases ante la ausencia de estudiantes por el COVID-19. El informe con Daliana Ocaña.
Luego de meses de ausencia de los estudiantes en los colegios públicos de Nicaragua, debido a la pandemia del COVID-19, el asesor presidencial en asuntos educativos, Salvador Vanegas, anunció que el Ministerio de Educación en el país iniciará a partir del 1 de julio el sistema de teleclases con el objetivo de reforzar y nivelar a los estudiantes de los colegios públicos.
De tal manera que los estudiantes en su casa tengan por televisión educativa, material audiovisual, teleclases en vivo para reforzamiento escolar.
Las clases serán difundidas por el sistema estatal de televisión que transmite la frecuencia 6 y 15 de la televisión abierta de Nicaragua. Aaron Peralta, director de estos canales, dijo que las teleclases se transmitirán 3 días a la semana.
Teleclases que se van a impartir los días lunes, miércoles y viernes.
En tanto, la experta en ciencias de la educación, doctora María Josefina Vigil, dijo a La Voz de América que la medida llegó demasiado tarde y que será inefectiva mientras no se suspendan definitivamente las clases presenciales.
Pero lo que yo te quiero decir es que esto es una cosa que se debe haber hecho hace mucho tiempo, no ahorita. Eso se debió haber comenzado a hacer desde abril y preparado a los maestros y mejorado las clases y preparado la infraestructura para eso. Sigue siendo un riesgo porque mientras no haya vacuna va a ser un riesgo.
Por el momento las teleclases serán solo un sistema de reforzamiento escolar y terminadas las vacaciones de medio año, los estudiantes de los centros públicos deberán volver a las aulas de sus establecimientos escolares. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En Buenos Días, América, otra noticia destacada.
El Museo de Historia Natural de Nueva York ha decidido retirar una polémica estatua de Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos entre 1901 y 1909, situada a la entrada del edificio desde 1940 y criticada por glorificar el racismo y el colonialismo en medio del movimiento social que ha llevado al derribo de varias efigies por el país. Sencillamente ha llegado el momento de moverla, dijo en una entrevista con el New York Times la presidenta de la institución cultural, Ellen Futter. La efigie representa a Theodore Roosevelt montado a caballo y, a cada lado, una persona afroamericana y otra nativa americana a pie. La decisión del Museo de Historia Natural de Nueva York se produce en medio de un acalorado debate nacional en torno a estatuas o monumentos, inicialmente centrado en símbolos confederados como Robert E. Lee, uno de los comandantes de ese bando durante la Guerra de Secesión estadounidense, y que luego se ha extendido a otras polémicas figuras como Cristóbal Colón o Winston Churchill. Conforme estatuas y monumentos de la Confederación son blanco de ataques a lo largo del sur del país, detonados por la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis, los manifestantes también han enfocado su indignación en los padres fundadores de Estados Unidos que tenían esclavos, entre ellos George Washington. También se ha pedido en Albuquerque, Nuevo México, la retirada de una estatua del conquistador Juan de Oñate, mientras que varias representaciones del santo español Junípero Serra, ubicadas en California, han sido atacadas, y otra efigie de Miguel de Cervantes fue pintada con la palabra bastardo en San Francisco. También en California, los manifestantes se lanzaron el fin de semana contra estatuas y bustos del expresidente Ulysses Grant, quien dirigió el ejército de la Unión que derrotó al Confederado, y de Francis Scott Key, que escribió The Star Spangled Banner, el himno nacional de Estados Unidos. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Bubba Wallace condujo el auto 43 hasta la salida de pits. El campeón de NASCAR, Kyle Busch, empujaba el vehículo de un lado y su amigo cercano, Ryan Blaney, del otro. El resto de los 40 pilotos y miembros de los equipos le siguieron. Una vez que el auto se detuvo, Wallace salió del vehículo, se sentó al borde de la ventana y rompió en llanto. Richard Petty, miembro del Salón de la Fama y dueño del equipo, le puso una mano en el hombro para consolarlo, mientras las autoridades federales llegaban el lunes a Talladega para iniciar una investigación tras el hallazgo de un nudo de orca en el garaje de Wallace, el único piloto de raza negra en la NASCAR. El resto del serial se manifestó en apoyo. La noticia nos ha perturbado a todos y desde luego queremos justicia y saber quién y por qué, dijo el 7 veces campeón Jimmy Johnson, y queremos estar con nuestro amigo. El fiscal federal Jay Town informó que su despacho, el FBI y la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia investigan la situación. La oficina de Grandes Ligas planea emitir de forma unilateral un calendario de 60 juegos, su temporada más corta desde 1878, después de que el sindicato de peloteros rechazara un acuerdo negociado por la misma cantidad de encuentros, abriendo la puerta para un combativo y posiblemente infeliz retorno a los diamantes en medio de la pandemia del coronavirus. 6 días después de que el comisionado Rob Manfred y el presidente del sindicato Tony Clark negociaron expandir los playoffs de 10 a 16 equipos, ampliar el uso del bateador designado a la Liga Nacional e iniciar un experimento de comenzar los extra innings con corredores en segunda base, el acuerdo fue rechazado por la Junta Ejecutiva del Sindicato de Jugadores de Grandes Ligas en una votación de 33 a 5. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento. Sarmiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. La cadena de cines AMC tiene previsto reabrir 450 teatros aquí en Estados Unidos el 15 de julio y espera que para noviembre vuelva a funcionar al 100% de su capacidad. La operadora de salas de cine más grande del mundo agregó que sus otros 150 teatros abrirán el 24 del próximo mes para el estreno de la película Mulan de Walt Disney y Tenet de Christopher Nolan una semana después, el 31 de julio. Inicialmente, la cadena permitirá un número limitado de personas para que haya suficiente espacio entre las butacas y se puedan cumplir las normas de distanciamiento social. Los auditorios serán desinfectados después de cada función. Adam Aron, jefe ejecutivo de AMC, dijo durante una entrevista con la revista Variety que la empresa no quiere verse involucrada en lo que dijo es una controversia política, obligando al público a usar máscaras dentro de las salas de cine. La declaración produjo una reacción inmediata en Twitter, donde muchos usuarios culparon a la cadena de no tomar en cuenta la salud de los asistentes. Por ejemplo, el actor Elijah Wood, en respuesta a AMC, dijo que la cadena debería requerir máscaras, ya que eso no tiene nada que ver con política, sino que se trata de un asunto de salud pública. El actor británico Ian Holm, mejor conocido por sus papeles en la trilogía El Señor de los Anillos y Alien, falleció a los 88 años, informó el diario The Guardian. El actor, que recibió una nominación al Oscar, murió de una condición relacionada al Parkinson, informó el periódico. Holm comenzó su carrera con la Royal Shakespeare Company y ganó fama internacional como el androide Ash en la cinta Alien de 1979. Kelly Clarkson, ganadora del programa televisivo American Idol, y los actores Zac Efron y Benedict Cumberbatch son algunas de las celebridades que recibirán una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2021. Shia LaBeouf, Missy Elliott y el cantor de American Pie, Don McLean, también se encuentran entre las 35 estrellas de cine, TV y el mundo musical anunciadas recientemente por la Cámara de Comercio de Hollywood, que se ocupa de esa atracción turística en Los Ángeles. Los recordados Luciano Pavarotti y el dramaturgo August Wilson, autor de Fences, también tendrán sus estrellas. Todos ellos ahora serán parte de las 2.600 celebridades que incluyen a Jimi Hendrix y Charlie Chaplin, cuyos nombres aparecen en las aceras de Hollywood Boulevard, una tradición que comenzó en el año 1960. Y al cierre, el novelista barcelonés Carlos Ruiz Zafón, cuyo libro La sombra del viento ha vendido más de 15 millones de copias, falleció de cáncer a los 55 años en Los Ángeles, California, el viernes. Editorial Planeta dijo que se trata de la novela en español más leída del mundo después de El Quijote. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.